Buenos y primaverales días. Les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Y si nos quieren seguir a través de internet, radiocolores.es. También pueden buscarnos en las redes sociales, Radio Colores, y allí nos encontrarán. Ya saben ustedes que transmitimos durante las 24 horas del día en el 107.7 y permanentemente accediendo a nuestra fonoteca o escuchando el programa que ustedes prefieran a través, como les he dicho, de internet y de las redes sociales. Son las 12 horas y 17 minutos, 16, de este 19 de mayo de 2016 también. Día primaveral, con una temperatura extraordinaria. Casi ya nos estamos olvidando de la lluvia y se consolida el buen tiempo. Ya veremos a ver si se consolidan otras cosas, porque el horizonte, desde luego, más bien es gris, no el azul que hoy luce en el cielo palentino, al que da gusto mirar y disfrutar de la naturaleza. Comienza aquí, Al Cabo de la Calle, con la firma de Santiago Ibáñez.
Buenos días. Dicen que el líder es aquella persona que se pone delante y todos los demás le siguen. Encarna, defiende los valores del grupo y éste se reconoce en él. Si damos por buena la definición anterior, podíamos concluir que en nuestro país el líder es una especie en peligro de extinción, al menos si nos fijamos en los actuales dirigentes de los partidos políticos más representativos. Parece que más que ir a la cabeza de la manifestación, van a la cola recitando las mismas consignas que la masa grita delante. Decía Max Weber que quien hace política aspira al poder como medio para la consecución de otros fines idealistas o egoístas, o al poder por el poder, para gozar del sentimiento de prestigio que él confiere. Me da la impresión que las élites de nuestros partidos, ávidos de poder, faltos de ideas, sin capacidad de ilusionar, se lo juegan todo a la carta fácil de decir al pueblo lo que el pueblo dice. Eso no es liderazgo, eso es seguidismo, eso es populismo. Como dice Michel Jobert, ex ministro francés de Exteriores, el político espera con la semilla a que llegue la lluvia. Las ideas, si tienen consistencia, si están bien fundamentadas, si buscan el bien común, tarde o temprano llegará el tiempo de ser escuchadas. Pero para ello hace falta paciencia, convicción, argumentos, empeño y talla para llevarlas adelante, algo de lo que parece carecen nuestros actuales políticos. Tienen prisa por triunfar, calculan en función de las encuestas, hacen y dicen lo políticamente correcto, en una palabra, les falta liderazgo. Es cierto que las sociedades democráticas maduras no necesitan, o necesitan menos, de los líderes. Son sus propias instituciones las que son capaces de gobernar el sistema y, a veces, incluso mejorarlo. Esperemos que nuestras instituciones aguanten.
Saludamos a nuestros contertulios habituales, al equipo, que todas las mañanas de los jueves, de 12:15 a 1:30, estamos aquí con todos ustedes, intentando acercarles nuestra opinión, debatiendo temas de actualidad que pueden resultar más o menos de su interés. Nosotros lo hacemos con intención de que efectivamente resulten de su interés. Hoy a dos de los componentes del equipo los tenemos de embajadores por ahí, por la patria. Por distintos territorios. Miguel Ángel Cabero ya ha regresado de la Toscana, que envidia nos dio, y está ahora en Madrid. Y Gerardo Puertas lo tenemos desplazado a Cataluña, donde seguramente que nos traerá información de primera mano de cómo encuentra el ambiente social en tierras catalanas. Santiago Ibáñez, buenos días, ¿qué tal, cómo estamos?
Buenos días, bien dentro de lo que cabe.
Bien dentro de lo que cabe, bueno. Eso es mejor que estar mal.
Eso es menos que nada.
Menos que nada. Félix Martín, ¿qué tal?
Muy bien, ilusionado con la nueva posibilidad de unas elecciones generales.
No, la nueva posibilidad no, es la posibilidad de real, ya, ¿no? Está ahí.
Sí, ya, pero de que pueda cambiar algo de lo que... O sea, la ilusión va por ahí.
Sí.
Que eso sirva para algo. Porque si no sirve para nada, pues...
Vamos a estar otros 4 meses debatiendo, mal asunto, ¿no?
Claro, ahí está el problema.
No sé yo si aparecerá o surgirá un líder, esa figura cuestionada por la carencia de esa figura, en el artículo de opinión de nuestro compañero Santiago. Pero, en fin, el horizonte está bastante gris, como decía yo también al principio.
Claro, por lo menos hasta las elecciones no parece que vayan a cambiar... que vaya a cambiar nada en ese sentido de liderazgo. Después de las elecciones puede ocurrir que haya cambios en la clasificación general, eso sí que está claro. Y los líderes teóricos actuales tengan que dejar sitio a otros, ¿no? No sé.
Bien, nos movemos en el territorio de la hipótesis y de la expectativa de a ver qué es lo que va a pasar. De momento lo que ha pasado ya se está clarificando en Palencia, ya están, repiten prácticamente las mismas candidaturas. En la que era Unidad Popular, en Rocío Blanco en un principio nos iba a presentar, pero ahora en esa unión electoral entre Podemos e Izquierda Unida, que se llama Unidos Podemos, pues bueno, parece ser que lo ha reconsiderado y sí se va a presentar por esta formación política a las elecciones, al Congreso de los Diputados. El Partido Popular repite con el ministro en funciones de Educación y Ciencia, señor Méndez Vigo, y con el número 2, Miguel Ángel Paniagua, y el Partido Socialista, su cabeza de lista también vuelve a ser Mariluz Martínez Seijo. Más allá de esa lucha intestina que en el PSOE palentino no cesa, ha sido esa proponer de nuevo a Julio Villarrubia como candidato al Congreso de los Diputados, cuando ya en las anteriores elecciones con la misma propuesta, pues la comitiva, el comité, la Ejecutiva Nacional lo echó para atrás y optó por presentar a Mariluz Martínez Seijo encabezando la lista de eso. Bien, pues sí, efectivamente, Félix, esperemos a ver qué pasa ahora. Pero yo quería preguntar un poquito, 5 minutos vamos a dedicarle solamente a este tema, porque tiempo tendremos de aquí al 26 de junio.
Pues sí.
¿Qué esperáis de la campaña electoral? ¿Algo diferente, algo distinto? ¿Ha pasado tanto en estos 4 meses como para que nuestro posicionamiento, el posicionamiento de los electores haya cambiado, tenga otra percepción? ¿Los políticos nos lo van a contar lo mismo, no nos lo van a contar? ¿Qué novedades introducirán? ¿Ha servido la experiencia vivida en este tiempo como para que los posicionamientos puedan cambiar en cierta medida?
Para el elector yo creo que debieran cambiar los posicionamientos. Por eso yo no estoy tan seguro de que el ciudadano o ciudadana vaya a votar exactamente lo mismo que votó en diciembre. No sé, no creo, porque hemos visto que las posibilidades de que un gobierno populista pudiera llegar son elevadas y entonces no sé. También es verdad que, por ejemplo, aquí en Palencia, con un 2,2% más que voten a la coalición de Unidos Podemos, podían conseguir un diputado por Palencia, esa coalición. Entonces, y esto se da en 19 candidaturas del PP, pueden cambiar de mano.
O sea que... Perdona, no hemos dicho que Ciudadanos repite también Enrique Rivero como cabeza de lista. No lo hemos sometido a prueba, sino simplemente como no salió elegido en...
Claro, el que tiene más posibilidades, desde luego, es Unidos Podemos.
Y repite, sí.
Claro, porque a diputados, 2 del PP y 1 del PSOE, pero aquí, pues bueno, veremos a ver. Lógico es que también se mantenga 2 del PP, pero bueno, está por ver aquí y en muchas provincias, ¿eh?
Sí, no está tan claro eso, porque los restos y los cocientes de la ley de On,
claro,
pues es muy peculiar. Y simplemente, no sé, con que confluyan, se unan esos votos de que la vez pasada fueron con la candidatura de Podemos a la de Izquierda Unida, pues si nos acordamos de las municipales, por 300 votos no logró la izquierda mayoría en el ayuntamiento.
Claro.
Y no 300 votos más que hubiese tenido, sino que 300 votos que le sobraban al PSOE, que se hubiese quedado con lo que tenía, hubiesen ido a Izquierda Unida, la composición municipal hubiese variado, porque el grupo de Ganemos Palencia tendría un concejal más, y entonces habría pasado a...
De todas maneras, esto de la mayoría. Ley de ONS, yo es que está muy criticada, pero es una ley de reparto electoral como otra cualquiera. En grandes circunscripciones no habría ningún problema, no sería para nada antidemocrática, y ni lo es antidemocrática. Yo creo que,
no es,
que es una ley bastante bastante justa. Y eso de los restos nunca lo he entendido, porque eso de que no he entendido lo de los restos, aquí no se hacen más que divisiones. Por uno, por dos, dependiendo de los candidatos que se presenten.
Sí, pero es el resto de esa división lo
claro,
que
claro.
No puede variar.
Bueno, quiere decir que, claro, si trasvasas de unos a otros, claro, como ocurre en todos los sistemas,
el resto no, el cociente
de unos
es el
a
que,
otros, bueno, pues al final sale uno, claro. Si nos damos cuenta de que, por ejemplo, tú imagínate de que aquí hubiese solo dos candidaturas y una fuese de, pues, qué sé yo, sacase 100.000 votos, por decir una barbaridad, y la otra sacase 50.001
cada uno.
Cada uno sería uno,
claro.
Y sin embargo a uno le ha costado 50.000 y al otro le ha costado 100.000, pero ocurriría al contrario. Si sacase 49.999, resulta que la candidatura, eso se llevaría a los dos, cuando el otro prácticamente tiene, por los mismos votos, podría haber tenido un escaño. Quiero decir que esas son formas de reparto, sí, que a mí me parecen bastante democráticas, y el problema fundamental yo creo que son las circunscripciones.
Claro, ahí está el tema. El problema está en que no es, claro, vale lo mismo un escaño en Madrid que un escaño en Palencia.
Claro,
y que es de lo que se haya quejado Izquierda Unida o el Partido
Aquí
Comunista antes permanentemente, ¿no?
Claro.
Donde con 1.5 millones de votos sacan 5 escaños menos que el Partido Nacionalista Vasco con 200.000.
Claro.
En fin, esas son cosas de la ley de ONS. Bueno, ya sabéis que siempre he abogado porque al Congreso de los Diputados fuera circunscripción única o como mucho circunscripción comunitaria. Porque, desde luego, bueno, ¿qué van a hacer nuestros diputados por Palencia en el Congreso cuando están sometidos a la disciplina del partido? Pues, hombre, no lo sé. Más allá de visualizarnos de vez en cuando en la Cámara Baja, no soy muy esperanzador. Van más a la política global del partido, ¿no?
Claro.
Otra cosa es el Senado, que me lo hemos hablado siempre, donde siendo una Cámara territorial, en teoría debería estar... ahí la representación, efectivamente, tanto provincial como autonómica, ¿no?
Hay una cosa, de todas maneras, que respecto a lo que decíais antes, ¿no? De por ejemplo, si cómo van a ser las próximas elecciones. Y entonces hay un hecho que a mí me parece relevante, que da la casualidad de que si tenemos en cuenta las encuestas, resulta que todos hablaban de que lo que había dicho el electorado es que negociasen entre los partidos, pero parece ser que si atenemos al resultado de las encuestas, resulta que los partidos más castigados, digamos, serían precisamente los que más abiertos han estado a la negociación. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Queríamos negociación o no queríamos negociación?
Claro.
Yo creo que se ve en cierta manera, y no estoy haciendo propaganda de nada, pero yo creo que aquellos partidos que no lleven implícita la negociación deben ser castigados por el electorado. Yo creo que es que eso es de para mejorar la democracia, para que las cosas funcionen mejor. Es que no puede ser de que digamos que queremos que se negocie, que queremos diálogo, que queremos acuerdos, que queremos pactos, y después resulta que lo que hacemos es votar precisamente a los que no les quieren. Estos claramente propugnan acuerdos o se deben ser castigados.
Si te entiendo bien, quieres decir que el electorado en teoría debería de agradecer al PSOE y a Ciudadanos al menos el haber intentado haber puesto sobre la mesa un acuerdo de mínimos para empezar a negociar con los demás.
Por eso el PSOE yo creo que recibirá un castigo por no haber querido negociar en absoluto, no ya llegar a acuerdos, que sería casi impensable con el PP.
sea, eso ya la semana pasada ya sabes mi opinión también sobre el tema. Yo es que creo que con este PP es muy difícil negociar. Un partido que durante 4 años ha rechazado sistemáticamente las aportaciones de la oposición, siendo trascendentes los temas que se debatían, porque se estaba debatiendo una ley de educación, ni más ni menos. Se estaba debatiendo la reforma de la ley de enjuiciamiento civil, que no, ahora, no, si habéis oído, están los fiscales que echan las muelas porque se van a ir al limbo, claro, miles de casos por ese tema.
Creo que el PP no puede abrir la boca. Vamos a ver. Ellos fueron los primeros que les propusieron para encabezar, digamos, la propuesta.
La forma de gobierno.
De formar gobierno, ¿no? O sea, y resulta que no lo hicieron.
Pero no hicieron. Entonces, porque no te quedes ahí, continúa. No lo hicieron.
Yo continúo diciendo. O sea, si yo quiero formar gobierno, lógicamente lanzaré propuestas a los demás partidos con el objeto de que lleguen a un acuerdo conmigo para formar gobierno. Si no hago eso, ni siquiera lo intento, ¿cómo puedo decir que yo estoy abierto a la negociación? Eso es una falacia, en cierta manera. O sea, es decir que,
no, hombre, porque habían recibido la información de que el segundo partido se negaba a hablar con ellos. Entonces, ¿cómo va a proponer si quieres hablar, si te habían dicho que no quiere, que no iban a hablar?
Sí, pero
ahí está el problema.
Hay una cosa procedimental y hay una cosa de democracia, que es someterse en la Cámara de los Diputados y exponer tu programa de gobierno. Claro. Y si te dicen que no, pues te dicen que no, querido.
Claro.
¿Quién estaba en contra y quién?
Claro, lo que no se le puede decir al rey, yo me retiro y les dejo a los otros la tostada.
Y que vengan aquí
a hablar conmigo. No, no. Claro. Expongo usted a los ciudadanos qué va a hacer que no haya hecho usted durante estos 4 años. Porque le vamos a juzgar por su gestión de gobierno, no por lo ocurrido en estos 4 meses. Y a eso no se ha sometido. Que era, yo creo, que lo importante de cara a la ciudadanía. Y si efectivamente iba a cosechar el fracaso como el que le ha cosechado Pedro Sánchez, pero yo defiendo a Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque ha tenido la valentía de ir allí y también sabía, cuando él llevaba las líneas rojas que Podemos, por sus condicionantes con el tema del referéndum de Cataluña, que para mí, insisto, ha sido la línea básica y fundamental de que no se haya llegado a un acuerdo, simplemente con la abstención de Podemos, ¿no? Pues
que muchos de izquierdas pensaban que esa era una abstención, como no iban a abstenerse Podemos para que un gobierno de izquierdas.
Claro.
Es que era impensable eso. Era impensable, a pesar de las limitaciones que puede tener, porque no es apoyar, era abstenerse solamente.
No, es que está reflexionando, que hacemos nosotros, está haciendo muchos ciudadanos.
Claro, que queremos los cambios, si queremos los cambios que todo el mundo tiene en mente, es decir, cambios constitucionales, cambio en leyes y todas estas cosas, tenemos que saber quién son los que tienen que apoyar.
Claro.
Es decir,
y el posicionamiento
de
cada uno.
Partir desde el centro es una buena idea, porque solo el centro puede aglutinar la derecha e izquierda, pero que lo que no puede aglutinar es uno que esté en la extrema izquierda o en la extrema derecha, aglutinar al resto de los partidos. O sea, eso es lo que no va a pasar. Y yo creo que el hecho de que el Partido Socialista haya tomado la iniciativa en ese sentido, a mí me parece bastante loable. O sea, porque eso es de la única manera de que sería posible en un momento determinado, a lo largo de la legislatura, poder cambiar la Constitución, modificar la Constitución y cambiar determinadas leyes que tienen que ser consensuadas, por ejemplo, la de educación,
claro,
y todas esas cosas.
Claro.
O sea, quiero decir que es que estamos hablando de leyes que tienen que requerir el concurso de muchos partidos. No puede ser el concurso de... No, de
además tiene una ley como la de educación de poner de acuerdo a toda la sociedad. Y aquí, claro, lo hemos reiterado en varias ocasiones. Ángel Gabilondo lo intentó y a última hora se descolgó el Partido Popular. No estaba de acuerdo todos los sectores del mapa educativo español, que fue una idea loable. Entonces, claro, esas cosas, evidentemente, y la reforma de la Constitución. Por eso se hablaba de que esta legislatura sería una legislatura corta, no tan corta como 4 meses, pero sí 2 años, con objeto de abrir ese periodo de reforma de la Constitución, porque, evidentemente, también lo hemos dicho aquí con reiteración, todo el que tiene menos de 54 años no votó la Constitución del 78, con lo cual, pues claro, efectivamente hay un porcentaje de población muy importante, los tiempos son otros y el momento histórico yo creo que es otro para poder echarle una pensada a nuestra Carta Magna.
Pero por eso es curioso que en todas las encuestas dan como ganador nuevamente al Partido Popular, a pesar de esto que estáis diciendo y que estoy totalmente de acuerdo, pero que dan como partido ganador nuevamente al Partido Popular. Y Podemos, al unirse con Izquierda Unida, también le da un avance de tal manera que puede ser la segunda fuerza más votada. Y entonces los dos que han intentado llegar a acuerdos, que es lo que aparentemente en las elecciones de diciembre se pretendía, pues son los que van a sufrir entre sus votantes ese problema. Entonces, claro, no se acaba de comprender muy bien. O sea, por eso esperaremos el día 26 a ver qué pasa.
Que yo creo que hay que propugnar que si realmente queremos que haya negociación, la gente que... Yo no estoy hablando ahora ya solamente de estos dos partidos que se han posicionado. Si se posicionan, lógicamente, como negociadores, pues lógicamente cada uno tiene sus preferencias y votará quien quiera. Pero si no, esos partidos deben ser castigados. O sea, todo aquel que no esté dispuesto a negociar con la importancia que tiene, no solo desde el punto de vista de lo que hablaba antes de las leyes y de todas estas cosas que se tienen que cambiar de forma mayoritaria, sino además es que el país no puede aguantar más. O sea, el país tiene que tomar medidas. Ahora, por ejemplo, Bruselas está esperando a ver si sanciona o no sanciona. Cuando pasen las elecciones, ha dado un año más, no sé qué y tal. El hecho, este paro tremendo. Ya hemos pasado en la deuda del 100% del Producto Interior Bruto. O sea, vamos con un déficit que no acaba de bajar. Todas esas cosas, todo eso hay que atajarlo. Sobre todo el problema del paro. El problema del paro es gravísimo, que afecta a millones y millones de familias. O sea, yo creo que
del paro, hay que tomar medidas. Del paro y del empleo precario, que hay contratos precario, de 27 claro. minutos.
Claro.
Que el drama social es espectacular. Entonces, yo no sé, cada uno puede hacer su reflexión. Yo no entiendo cómo el Partido Popular puede seguir ganando las elecciones. Este Partido Popular, no el Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular tenía que ir 4 años a la oposición, a hacer su reconversión, pensárselo y sobre todo, reconocer la corrupción. Es que hay casi sentencias en firme. No sé si la de la instrucción que cerró el juez Ruz sobre la financiación ilegal de la reforma de la sede de Génova está clara. Y todas esas cosas hay que asumirlas. Y cuando la han asumido, pues efectivamente, no sé, dicen el caso de los ERES en Andalucía, evidentemente el caso de los ERES en Andalucía hay muchísima gente implicada, es un sumario enorme, pero dos personas que han dicho lo mismo que están en los del PP, les ha costado el puesto, que fueron a dos presidentes, tanto a Chávez como a Griñán, y que se sepa no se lo han llevado a ningún sitio, simplemente que pueden haber prevaricado, o ahí está en cuestión cómo el Parlamento aprobó una norma que luego no se siguió, o se siguió con deficiencias, o en fin, ha ocurrido lo que ha ocurrido. Pero yo creo que esa situación habría que pensarse el Partido Popular, y seguro, claro que hay gente, nosotros conocemos aquí a mucha gente del Partido Popular que son gente con una honestidad a carta cabal y que, bueno, tienen sus ideas tan respetables como las podemos tener los demás, ¿no? Y que hay que contar con ellas. Y como decía Santiago, si queremos reformar la Constitución hay que contar con el Partido Popular. 7 millones de españoles le han votado, un número importante de electores que también tienen su voz y también tienen su voto ahí, pero yo creo que sí había que hacer un ejercicio, al menos decir, bueno, pues me toca estar en la oposición 4 años, pues ahora estoy, y seguro que volvería con más fuerza, con otras caras y a lo mejor también cierto tipo de otras ideas, para reconducir esta situación que, como tú bien decías, Santiago, se está haciendo insostenible en materia económica y en materia social.
¿No creéis que otra cultura económica variaría el empleo precario? Reduciría el paro. Esos grandes problemas, ¿esos son los que afectan al ciudadano normal y corriente?
Yo creo que sí. Mira, no son de recibo las declaraciones del señor Rosell, presidente de la CEO española, diciendo que el empleo fijo y de larga duración es pensamiento del siglo XIX. Claro. Hombre, que lo diga un señor que solamente en gas natural cobra en torno a los 210.000 euros anuales, pues me parece, si no un insulto, sí una bofetada a la gente que no llega a fin de mes con 400 euros, ¿no? Entonces, claro que hay medidas.
¿Cómo se cambia eso? Sí, no, sí, estamos de acuerdo, pero ¿cómo se cambia?
Pues cambiando las políticas neoliberales a otro tipo de políticas.
Decidme un país que haya cambiado y haya aplicado esas políticas no neoliberales y que haya salido del pozo. Decidme uno.
En cuestión económica hay una cosa muy importantísima, importantísima, es la seguridad. La seguridad jurídica. Es decir, cuando no hay gobierno, cuando no se sabe lo que se va a legislar, cuando no se sabe lo que va a pasar, hay una cierta incertidumbre.
El dinero tiene mucho miedo.
Eso para empezar, hay miedo.
Y a pesar de eso, se está creciendo en España. A pesar de todo eso.
Ahora hablamos del crecimiento. Ahora hablamos del crecimiento.
Claro. Está creciendo en determinadas cosas. También, quiero decir, por ejemplo, lo que hablaba Tomás, ¿no? También se está creciendo en empleo precario, que eso no es bueno. Claro. Quiero decir que hay cosas que tampoco son buenas.
En riqueza, el PIB está creciendo. Sí.
Vamos a ver.
Y otras veces no.
Yo estoy esperando que el señor Montoro me explique los componentes del PIB, porque si os acordáis, esta Unión Europea, que no fue una idea de España, decidió que formaban parte del PIB el juego, la prostitución y la drogadicción. Que me cuente a mí el señor Montoro, ministro de Hacienda, o el señor De Guindos, ministro de Economía, cómo se mide eso para aportar al PIB. Saco el dedo o la varita mágica y digo, pues aportan 2 puntos, o 1.5, o 0,75. ¿Cómo mido yo el tráfico de drogas? ¿Cómo mido yo la prostitución? ¿Y cómo mido yo el juego clandestino para decir qué es lo que aportan al PIB? Luego, yo es que me estoy convirtiendo en un descreído a la hora de las cifras macroeconómicas.
Lo que da la impresión es que a Hacienda no le aportan nada, o muy poco. Vamos.
Claro, porque claro,
si comprarán cosas.
Se ha disparado la deuda, la hucha de la seguridad social hemos dejado bajo mínimos, las cotizaciones, por mucho que haya muchos empleados, se ha reducido en 500.000 de personas, si son las que son. Claro, no sé lo que pagará la seguridad social un contrato de 27 minutos al día. Que hoy, el otro día, una señora en concreto de la limpieza tiene un contrato de 27 minutos al día con una empresa de limpiezas para ir a limpiar una oficina.
No, aunque tuvieran 8 horas diarias, y es que las medias de los niveles, el ser miliorista ahora es una proeza. Es decir, claro, que lógicamente...
Porque os acordáis hace un par de años cuando hablábamos de los
claro, si se cotiza sobre lo que se gana, como han descendido los ingresos mensuales, pero ya no yendo a este empleo no precario, precarísimo, sino yendo a jornadas normales, incluso a contratos fijos. Estamos en el orden de 800 euros, una cosa de ese tipo.
Sí, pero claro, fíjate, luego Félix, dices tú, ¿cómo se hace? ¿Qué políticas se hacen? Pues hoy yo me he sorprendido con una noticia que luego estamos en una economía neoliberal que nos condujo donde nos ha conducido, sobre todo con los temas financieros. ¿Eh? No había que controlar a ningún banco, no había que controlar, los mercados se regulaban por sí solos. Pero hoy ha ido el señor Herrera a Francia a hablar con el presidente de la sociedad dueña de Lauki, a prometerle inversiones públicas para que mantenga. Entonces, ¿en qué quedamos? Se regulan los mercados, las posiciones liberales, pero sin embargo, si el Estado viene y nos ayuda, bien con cotizaciones a la seguridad social, bien con inversiones, bien con desgravaciones fiscales, bien con desgravaciones de todo tipo, es que ha habido temporadas que el BOE estaba lleno de subvenciones. Entonces, ¿qué tipo de economía queremos? ¿No es aportación de dinero público? ¿Qué paga luego el paro? Le pagamos entre todos los españoles. Entonces, yo no sé, por eso me parece que una cierta... No, que los mercados se regulan solos, pero a la hora de darme, efectivamente, que yo tenga aquí beneficios fiscales, que yo tenga aquí ayudas del sector público, cuando en teoría, según su criterio, el sector público lo único que tenía que hacer es dinamizar, poner las herramientas al servicio de la inversión privada. Pero da la sensación de que eso no ocurre. Aquí en Palencia tenemos un ejemplo claro. Aquí las aportaciones, que algún día nos sabremos cuánto han sido, que se están llevando empresas, muchas empresas, entre ellas alguna multinacional.
Oye, el otro día decía Paniagua, nuestro asesor económico, que no le importaba tanto el hecho de que se subvencionases a las empresas, sino el hecho de que el que se llevaba el dinero individualmente después pagase Hacienda. Y yo creo que el problema fundamental está ahí. Es decir, que no somos capaces de controlar los ingresos, bueno, los gastos, iba a decir casi ni mirarlo, o sea, de esta gente que vive casi al margen de la ley, porque el tener el dinero en Panamá, en los paraísos fiscales, entonces eso, para mí entender, es vivir al margen de la ley del Estado en el que estás. O sea, entonces ese tipo de cosas, este tipo de controles es lo que sí que tendríamos ahí que ejercer influencia, sobre todo por aquellos partidos que por lo menos que ofrezcan el ir a controlar esas tipo de cosas.
Claro.
Claro, que los partidos, o sea, o lo ofrezcan en su programa. Claro, es que es muy bonito de decir que eso, luchar contra esto, no, ¿qué vamos a hacer con respecto a este tipo de individuos?
Evidentemente. O sea, claro. Yo tengo un amigo en Mondo-Marsan y hablaba el otro día con él por teléfono. Mondo-Marsan es un, como ustedes saben, es una ciudad francesa. Y me decía, ¿pero qué pasa en España? la hablamos en castellano. Pero si es que de este oeste y de norte a sur no hay más que corrupción todos los días. Pero ya no solamente los políticos, cualquier estamento social que toques, está impregnado del estigma este que tenéis en España con la corrupción. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Si yo, es un país que me encantáis vosotros, me encanta la ciudadanía española, voy y me lo paso estupendamente bien. Pero ¿qué os está ocurriendo? ¿Qué ocurre ahí para que todo esto que está ahora saliendo a la luz de algunas maneras más o menos indirectamente, no le pongáis coto, no se acabe con esto de una vez? Es que es tremendo.
Claro.
Y parece que nos hemos acostumbrado ya, parece que convivimos con la corrupción y a nadie le castigamos con el voto por tener corrupción en su partido.
No, sí que se ha castigado, hombre.
No a la medida pues que debía haberse castigado.
Una mayoría absoluta a no poder formar gobierno, si eso no es castigar.
No, es un, hombre, sí, pero bueno, es un castigo a medias.
Sí, hombre, claro.
No, claro. No se le castiga, y tú lo sabes, Félix, a la derecha a la misma medida que a la izquierda. Sin haber estado en el gobierno, se le ha castigado más al PSOE que al Partido Popular.
Sí, claro, pero en Andalucía, quien ganó fue el PSOE,
bien.
Con la corrupción que tenía.
Y tampoco pudo hacerme mayoría absoluta.
No tenía mayoría absoluta porque tampoco la tenía de antes, ¿eh? No venía con mayoría absoluta.
Con lo cual,
ganó las elecciones el PSOE.
Claro. Bueno,
perdió votos, pero ganó las elecciones el PSOE con la corrupción que había en Andalucía. Sí. Entonces,
vamos a ver qué nos ponen de claro los partidos políticos para acabar con la corrupción. Por ejemplo, un caso que a mí me preocupa bastante, porque ahí se va muchísimo dinero de la administración, los asesores.
Claro.
¿Por qué no hay ninguno, vamos, que yo sepa, que directamente diga qué es lo que va a hacer con los asesores y cómo lo va a restringir eso? Porque si, por ejemplo, Ciudadanos está hablando de las diputaciones, que estoy totalmente de acuerdo. O sea, porque el 60% del gasto...
El 40% se va en personal, por ejemplo. Personal,
se va para ellos mismos, el 60% creo que sí.
¿El 60?
Sí. Se va para el gasto de la propia diputación. O sea, decir lo de las ayudas a los pueblos y todo eso se vende muy bien, pero es una pequeña parte. O sea, el ahorro que supondrían las diputaciones se están cifrando por ahí en 1.400 y pico millones de euros.
A corto plazo, 250 y tantos. Ya, sí.
Bueno, pues entonces quiero decir, ese tipo de cosas que se están haciendo para las diputaciones, ¿por qué no se hacen, por ejemplo, con los asesores? Que es otro gasto inmenso. ¿O es que cada uno quiere meter los suyos? O sea,
claro.
Es decir, digamos, ¿cómo vamos a controlar los asesores? ¿Cómo vamos a controlar la corrupción? ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Los cargos de libre designación a dedo.
Claro, pero eso que realmente es una cuestión preocupante, que aparentemente todos los partidos iban, lo primero que iban a hacer era, todo eso aclararlo. Resulta que los partidos de nueva cuña, aquellos que vienen como Ciudadanos o Podemos, donde han gobernado y gobiernan, lo primero que han hecho es coger asesores e incrementarse el sueldo, porque el otro día venía Ada Colau, incrementado.
Si cogen asesores y los paga el partido, me parece muy bien.
No, ahora que los pague el aerario público, ya no me parece tan bien. Asesores para.
Pues estoy de acuerdo con Santiago. Todo eso tenía que ser total y absolutamente transparente.
Claro, y es que por eso no hay ningún partido, que yo sepa, en el que de una forma clara digan: estas son las cuentas. Es que no hay ninguno.
No, pero si las cuentas las debería decir el Tribunal de Cuentas, pero no después de 5 años vista.
Estamos ahora viendo el resultado
del año 2010.
En la relación de asesores, quiero decir, es que pasa que los funcionarios no saben, no conocen. Tenemos altos funcionarios por ahí que,
claro,
en teoría, y muchos de ellos, fíjate, los inspectores de Hacienda, claro, que pasan,
claro,
a cobrar en la empresa privada auténticas millonadas. Por tanto, creo yo que sí que están bien preparados en algunos aspectos del tema, ¿no? Pues esos tipos de asesores los tenemos en la administración. No digo que puntualmente no pueda haber alguna asesoría de cuando alguna,
claro, cosa, y debe haber,
internacional,
mira, no pasaría nada,
cosa, bueno,
claro,
no puedes.
Yo te digo una cosa, Félix,
general,
volviendo al tema, lo de los seres de Andalucía no hay ni por dónde cogerlo, pero les ha costado la dimisión a dos expresidentes, ahora expresidentes. ¿Ha dimitido algún cargo gordo del Partido Popular?
Creo que han todos que estaban conectados,
¿quién?,
con la corrupción, todos. De Granados.
Hombre, yo no he visto que haya dimitido la señora Sáenz de Santa María, teniendo al portavoz de Economía del Partido Popular en el Congreso, el señor Martínez Pujalte, implicado en lo que ha implicado, hasta el punto de que ya no le van a presentar en las listas. ¿Ha dimitido?
Aparte
que no sé si tendría que dimitir o no.
¿Y por qué griñan así?
Porque es que estaban acusados. o estaban investigados por haber creado red clientelar.
Dimitieron antes, ¿eh?
Dimitieron antes. No, pero claro, ¿por qué? Iban obligados. Iban obligados por el partido.
Bueno. No, pero si aquí lo que hay que separar es lo que son, lo que está diciendo Tomás, separar lo que es penal, lo que son responsabilidades penales,
de las políticas.
De la política, claro. Claro. Entonces, claro, las políticas, vamos a ver, el presidente del Partido Popular, con todos los cantidad de casos, ¿qué pasa? Que estaba en Babia el hombre este. O sea, yo no digo, yo no le acuso para nada, y más, creo que seguramente es un hombre
honrado. No, ni tú ni los jueces, ¿eh? No ha habido ninguna investigación sobre ese asunto.
Pero quiero decir, políticamente no tiene ninguna responsabilidad con toda esa gente con la que se ha ido rodeando. O sea,
los cuatro tesoreros del partido implicados y juzgados.
Que no había ministro hasta que llegó el Soria, pero bueno, que no había ministros implicados y que él ponía la mano en el fuego y esas cosas. Pero es que los ministros también nombran gente.
Y el ejemplo de buen gobierno era el señor Matas en Baleares o el señor Cans en Valencia.
Claro.
Pues eso son las responsabilidades políticas.
Habrá política, digo yo.
Claro.
Eso bueno, es lo que me refería, ¿no?
Bueno, pues a pesar de eso, que es lo que estábamos hablando, a pesar de eso, sí, que debiera igual haber dimitido el presidente del gobierno por responsabilidad política en vigilando y cosas de esas, posiblemente gane las elecciones.
Pues eso es lo que no nos hemos explicado algunos desde el principio, que es lo que te estamos diciendo.
No, pero
yo
no
me lo explico.
Yo en Andalucía.
Que yo tampoco me lo explico.
Claro.
Yo tampoco me lo explico. Pero te he dicho que en Andalucía han dimitido dos, políticamente, antes de que sean condenados o no condenados, ni implicados siquiera. Y aquí no ha dimitido ninguno.
No, ya.
Aquí hasta el punto de que hacen senadora la señora Rita Barberá, que hoy ha vuelto a decir un juez que está implicada. Por haber malversado fondos públicos. Lo acaba de decir un juez ayer. Y ahí sigue. Le han dicho quítate de senadora. Además está en la comisión permanente del Senado, porque no hay legislatura, claro, para que siga ahí. Es que las varas de medir, bajo mi punto de vista, no son las mismas.
Aparte, te quiero decir una cosa, Félix, estoy de acuerdo. Que lo mismo había que haber castigado a todos los que estén implicados en casos de corrupción.
Pues
electoralmente
claro,
se les debe.
Sean del partido que sea.
Sean del partido que sea.
Claro.
Si no, no limpiaremos.
Porque eso nos hunde a todos.
Porque
a todos.
Si decimos que la corrupción del partido nuestro es buena y la del partido de enemigos es mala,
pues toda corrupción es mala. Debemos partir de esa base. Toda corrupción es mala.
Tú has tenido un cargo de responsabilidad en una empresa. Hombre, que el otro día un juez, con todos mis respetos a la sentencia, diga que a la alcaldesa de Jerez la exime toda culpa porque no tenía por qué saber lo que firmaba, pues es igual que si yo en el ejercicio de mi profesión me llegan a poner la firma, un crédito, y no miro lo que firmo, digo, venga, dale 30 millones a mí, ¿qué más me da? Automáticamente me ponen en la calle.
Pero que será ya, que ya justicia.
No, me da igual, el sistema, en lo que no nos explicamos los ciudadanos, no nos explicamos algunos antecedentes judiciales, no nos explicamos la dilación de un proceso cuando el juez Ruz, instructor del caso, dijo, un juez, no lo digo yo, el Partido Popular se ha financiado con dinero negro para reformar su sede de Génova. ¿Ha pasado algo? El disco duro lo destruyeron a propósito. ¿Ha pasado algo?
Que son los jueces lo que tienen que decirlo.
No, es que ya lo han dicho.
No son los telediarios.
Ya lo han dicho.
No,
es que el del juez Ruz está ahí la sentencia. La podemos leer cuando quieras.
Bueno, y ha condenado
la instrucción. Como el caso tiene que pasar a no sé dónde, porque lo único que ha hecho es instruirlo, no a juzgar.
Pues no hay sentencia.
Pero
todavía
políticamente sí la tenía que haber. No judicialmente. Que me parece muy bien que tiene sus tiempos la justicia. Pero políticamente tenía que estar asumida.
Yo creo
lo de la Comunidad de Madrid, no hay ni por dónde cogerlo. Sí. Tenía que estar asumido.
Que es un fracaso de la democracia realmente, la corrupción, porque eso ha hecho que no hubiera controles suficientes o adecuados para corregir los defectos de los demócratas, que después han visto que eran gente que no eran de fiar,
claro.
Y eso nos perjudica a todos.
Perjudica a todos, y también había que empezar a hablar de los corruptores, que se habla muy poco.
Claro,
ahora ha salido un señor por ahí a decir que sin poner ninguna prueba. Pero bueno, es que es lo que me decía a mí el francés. Es que de norte a sur y de este a oeste, este país está hecho unos zorros. Hombre, y eso habrá que lavarlo de alguna manera, alguna vez. Algunos partidos han optado por caras nuevas y habrá que darles un margen de confianza. A ver si sigue con la trayectoria de sus antecesores. Pero es que otras son los mismos. Y estamos ahí con lo mismo. Y que las costumbres son las mismas. Y todos los días aparecen casos y aquí no se mueve nada. Y ahí, yo no sé si esto ya nos estamos convirtiendo a la italiana, que le da todo igual. Y el país funciona, o va a ser así, o qué es lo que pasa. Y luego eso, los titulares.
Mira, en el Ayuntamiento de Madrid los casos de nepotismo están a la orden del día. Lo mismo que Manuela Carmena y Podemos, criticaban de botella o de Esperanza Aguirre.
Pues que los madrileños, ¿están? Cuando lleguen las próximas elecciones, bueno, los
claro,
castiguen.
¿Qué es lo que pasó con la alcaldía de San Sebastián, en la que Bildu ganó?
Y ahora se han quitado
votaciones, bueno, pues pasaron al cuarto
pues
lugar.
Es la democracia, ya, pero es que hay otras cosas que no son nepotismo solamente en el Ayuntamiento de Madrid anterior y en la Comunidad de Madrid. Podemos hablar de déficit de ayuntamientos para engordar los déficits, de que tanto decía el señor Rajoy, que es que tenemos una ventaja en democracia, que las fonotecas y las hemerotecas no desaparecen.
Claro, claro.
Y de lo que prometo antes de en una campaña electoral y luego lo que cumplo cuando llego al gobierno.
Por eso, para mí es importante los programas con los que intentan que salgamos de esta crisis tan importante. Los programas, pues, porque no son caras nuevas.
El partido,
¿qué ideas tienen
el Partido Popular nuevas? Ha incumplido el 90% del programa con el que se presentó a las elecciones.
Claro, pues que no le vote a la gente. Ah. Ya está.
No, no, no es que no le vote a la gente. Es que yo me explico el por qué le siguen votando a este Partido Popular, No al Partido Popular en concreto.
Okay. De todas maneras, yo creo que España no es diferente, Nosotros no somos diferentes del resto del mundo.
Hombre, somos diferentes en cuanto a la experiencia democrática.
Lo único que pasa es que si aquí aparece mucha corrupción, primero, es un buen síntoma que aparezca. Es decir, que no se quede oscura por ahí.
Claro, no que exista, sino que aparezca.
Que aparezca, eso es.
Bueno, eso existía después, aparecía.
Si existe, más que en otros países democráticos de nuestro entorno, es porque en otros países hay mejores controles para eso. No sé, es decir, no es que
que seamos peores nosotros que los alemanes.
La sanción social es distinta. No, claro. La sanción social de la sociedad, de algunas sociedades, es muy distinta a la española.
Un ministro alemán dimitió porque dijo que era su mujer la que conducía cuando la multa se le había impuesto a él.
Claro.
Fíjate qué cosa más nimia.
Exactamente. ¿Por qué? Porque hay una educación social en un sentido. Pues, que aquí todavía nos falta mucho por llegar.
Pues a lo mejor
aquí el que estafa Hacienda es un listo.
Sí, es un listo.
Claro. Y
es un delincuente.
Y presumimos de ello.
Si te vas dando, te vas dando cuenta cómo va cambiando el sentido ese de la sociedad.
Claro,
Ya no oyes a nadie eso de defraudar a Hacienda, que es muy bueno.
¿Y cómo va? ¿Y cómo va?
Que le está perjudicando a él.
Exactamente.
Claro.
Pues estamos cambiando. Eso no quiere decir que en otros países no haya corrupción, que es que también la hay, que en los papeles de Panamá hay multitud de europeos que no son españoles metidos en todo eso, intentando estafar a sus países. Lo que ocurre es que la sanción social es muy distinta.
Claro.
Y como les cacen en un renuncio, en una mentira, no sé qué, ya pueden ir cogiendo público e irse a la calle.
Somos humanos y somos imperfectos y todo el mundo intenta hacer cosas. Lo que pasa que luego, evidentemente, hay países donde exponen la declaración de la Hacienda de los ciudadanos. Pero bueno, ¿cómo es posible que ganando 1.200 euros se pueden tener tres casas y dos todoterrenos y no sé cuánto? Pues no ganan 1.200 euros. O eso es lo que dice que gana y luego gana 7.000. No sé, esa cultura democrática es la que ha hecho en faltar a la hora de la crítica social. Y mucha culpa, y estamos en un medio, la tienen los medios de comunicación por la situación por la que están atravesando. Por la falta de claridad, de transparencia y de pozo a la hora de transmitir el pensamiento de gente que evidentemente nos pudiera a los ciudadanos convencer con argumentos, como dice Santiago, no con gritos y descalificaciones, que son las que habitualmente vemos en las tertulias, sobre todo televisivas,
claro,
¿no?
Claro.
Pero bueno, esos son temas que están ahí, pero claro, es que hay que y explicar cosas. Bueno, hemos salido de la crisis. ¿De qué crisis hemos salido? Acabamos de leer y cambiamos un poco de tercio. El sector financiero tiene todavía 100.000 millones de euros atados al ladrillo.
Y tiene que justificarlo. Ahora ha salido, antes de ayer o así, una orden del Banco de España que tiene que justificar anualmente.
No del Banco de España, viene forzado porque la Comisión Europea lo ha exigido. Y claro. Todo ese tema hace que el sector financiero esté en plena evolución como está ahora. Más con la restricción en los préstamos. Están pagando los pecados que han cometido durante los años de expansión desenfrenada, de que concedían un crédito al primero que pasara por la puerta y lo pidiera, ¿no?
Claro.
Y claro, pues de esos polvos vienen estos lodos, y ahora habrá fusiones bancarias y el sector será castigado y ya no con prejubilaciones. Y bueno, y luego, claro, luego... Tú imagínate el que esté en la cola del paro ayer y haya oído las declaraciones del señor Rosell. Pues hombre, pues si no le ha tirado el zapato contra la cámara de televisión es porque con la ley Mordaza le llevan al talego. Pero si no, bueno, pues pero bueno, ¿en qué mundo vivimos y a dónde va a llegar todo esto?
Vamos, vamos a ver, si es que las cosas se pueden decir, pero se pueden decir de otra manera. Vamos a ver.
Menos hirientes, cuando menos.
Claro, porque ¿qué se puede decir? Si hay una parte que tiene razón, es decir... que casi nadie va a acabar en el puesto de trabajo, digamos, que ha empezado su vida laboral.
Pero eso es distinto.
¿Por qué? Porque cambia la tecnología, porque cambian las cosas.
Y la gente se mueve.
Reformando, claro. Y decir, a través de la empresa se va a ir cambiando y a lo mejor ha empezado empaquetando, yo qué sé, una cosa y acaba de técnico de robots. Porque eso es lo que ha ido requiriendo la empresa.
Hay una evolución y eso, tiene que adaptarse.
Eso de decir, a crear inseguridades innecesarias.
No, eso no tiene nada que ver con que no haya un trabajo fijo, porque el trabajador, si no tiene detrás una seguridad en su relación contractual con la empresa, ¿qué proyecto de vida puede hacer? Que es lo que dicen ahora los jóvenes. Pero ¿qué
ellos que les, lo que les interesa, que qué van a gastar los pobres si no tienen seguridad?
¿Qué tengo yo con mi pareja y 7 años de universidad? ¿Para qué me sirven? ¿Para que me ofrezcan 400 euros? No los quiero. ¿Y por qué no los quieres? Le decía yo el otro día que una chica dice, por amor propio, por orgullo. Yo no quiero eso. Yo me he formado para tener un sueldo digno y vivir dignamente. Yo no quiero que me paguen 4.000 euros de recién entrado de acá en un sitio. Pero bueno, pues si estamos en una sociedad, que el otro día, fíjate, es un ejemplo a lo mejor. Es que ya en la banda de música de Palencia lleva uno de becario de 18 años. Y han pasado gobiernos municipales de 2 colores, de ida y vuelta. ¿Cómo puede estar una persona de becaria de 18 años en un sitio? ¿Qué proyecto de vida puede hacer una persona que hoy le ofrezcan un contrato de 27 minutos al día para trabajar? ¿Qué es? ¿En qué inversión se puede meter? ¿Qué banco le va a dar financiación con la espada de Damocles del desempleo pasado mañana? Entonces, no sé. Hay por ahí cabezas bien pensantes en la política y en la economía que siempre supieron dar soluciones, porque de la película de tiempos modernos de Chaplin a hoy, bueno, él anticipó lo que iba a ser la revolución industrial, ¿no? Y cómo las máquinas iban a sustituir al hombre. Sí. Pero siempre hubo alternativas. Es que ahora las alternativas ya no existen y tenemos ahí a los países del tercer mundo. Bueno, es que es una situación...
Aparte que uno tiene que saber por dónde pasa la vida, iba a decir, ¿no? Por dónde pasa las sociedades, en qué sociedades vivimos. No vivimos en la sociedad agraria y tal, y no podemos fomentar este tipo de cosas. Tenemos que fomentar otras. Y eso es...
Esto es un tema muy interesante.
Fundamentalmente, esa base...
Ahora lo retomamos, Santiago. Vamos a hacer una pequeña pausa. Son 2 minutos de música, porque nos hemos sacado a la hora de aquí un tanto con un tema que a los 3 que estamos hoy aquí nos apasiona y se nos va el tiempo sin darnos cuenta. Ponemos un poquito de música y estamos en 2 minutos con ustedes. Continuamos en Radio Colores, en Al Cabo de la Calle, con Santiago Ibáñez y Félix Martín, conversando. Nos hemos ido un poco en el acaloramiento del debate de la situación económica, de sobre todo de quién ha dicho que se ha acabado la crisis, cuando estamos viendo que todos los días están apareciendo casos de extrema necesidad, de extrema pobreza. Hoy había surgido otro debate, como es el de abrir los comedores escolares durante los meses de verano, porque hay familias que no tienen que dar de comer a sus hijos y comen gracias a los colegios públicos. Y Santiago nos estaba acercando a otro argumento también muy interesante dentro de los manejos de la crisis y de los controles que los gobiernos deberían de poner a todo este tipo de lo que a los mortales, a lo que a la gente de pie como somos nosotros, pues no nos deja de sorprender cada día.
Pues fíjate, dicen las buenas o malas lenguas que tenemos la generación mejor preparada, ¿no? O vienen de las generaciones mejor preparadas, ¿no? Sin embargo, a esas generaciones bien preparadas las tenemos en el paro. Si hay una riqueza en un país, fundamentalmente la riqueza de la gente, la riqueza de las personas, de las cualidades de las personas, no solamente desde el punto de vista profesional, pero también desde el punto de vista profesional si queremos avanzar en una sociedad desarrollada. Y estamos, yo creo, que desaprovechando esa mano de obra bien preparada que se va a ir a otro país a ser rentable y tal. Yo quiero decir que no estoy en desacuerdo de que la gente salga. Al contrario, me parece bastante bueno. Es decir, puede que una enfermera salga a un centro en Alemania y después vuelva aquí muy bien formada. Pero eso tiene que ser puntual. Lo que no puede ser es que una generación
que por necesidad hayamos, tenga que irse.
Que nosotros hemos preparado, que aquí en España hemos preparado, y se tenga que ir a dar los conocimientos en otro sitio que no. Iba a decir que encima lo necesita menos, porque si fuesen al tercer mundo todavía sería loable decir, bueno, pues por lo menos están enriqueciendo a aquella gente. Yo creo que tenemos que plantear un poco qué tipo de sociedad queremos en muchos sentidos, ¿no? En el sentido laboral ya no podemos, lo que estaba diciendo antes, no podemos hacer que nuestra sociedad basada en la agricultura, porque eso va en desuso. Hoy ahora aumentan los servicios, pero en los servicios también hay que estar bien preparados. O sea, no solamente, ya no es como antes de quitarse la gorra y ceder el paso, ¿no? Hoy los servicios cumplen funciones muy importantes, quiero decir, en las que las personas tienen que estar bien preparadas. Y tiene que estar bien preparadas en la industria. ¿Por dónde va la industria? ¿Cuál es el tipo de industria que es el de futuro?
La investigación.
Todas esas cosas. Efectivamente, la investigación. Entonces, el futuro va precisamente por eso, por innovación e investigación.
Un grupo de médicos españoles acaba de descubrir una vacuna contra el cáncer de pulmón, que creo que es uno de los mayores logros de la medicina en el campo de la investigación de los últimos años. Pues casi no ha trascendido, porque somos un país donde le damos mucha importancia a esa cosa redonda de cuero y le damos muy escasa importancia a los logros de nuestros investigadores o de nuestros grandes profesionales. Llámense filósofos, llámense físicos, llámense abogados, llámense médicos, lo que sea, ¿no? Entonces, ese comportamiento social, que yo creo que sí viene de la mano de la democracia, pues no sé si tendremos que remontarnos, como el señor Rosell al 19, para ver que quizá la falta de la llegada de la ilustración a nuestro país, pues haya sido lo que venimos heredando generación tras generación, ¿no? Y la casuística, porque yo sí estoy de acuerdo contigo, no somos diferentes a ningún otro, ¿no? Tenemos nuestras virtudes, nuestros defectos. Pero lo que sí, según me decía Mr. Francis, sois poco serios. Poco serios a la hora esta, no de que no tengamos seriedad, sino que lo disculpamos todo, lo justificamos todo, lo damos todo por bien hecho, y luego al final se diluye en el tiempo por las circunstancias que sea, y aquí nunca acaba apareciendo ni pagando culpas el que delinquió, ni devolviendo el dinero que se llevaron los que se lo llevaron.
Yo creo que para poder aprovechar esa formación que nuestros jóvenes tienen, en general, podemos decir que son la generación más preparada, porque hay más universitarios que nunca, donde la mujer tiene un puesto muy importante en la universidad, por encima ya del varón, de las estudiantas.
Y en muchísimas profesiones, en la medicina, por ejemplo.
Claro, la medicina o la enseñanza.
En la judicatura, incluso.
Claro, en la judicatura. Entonces, para que eso se aproveche primero, hay que crear riqueza. Y es que si no, no hacemos nada. ¿Por qué razón? porque todos tenemos familiares en los que se han salido al extranjero, han estado, una sobrina mía, en Ámsterdam, después en Malta y está ahora en España buscando trabajo. O sea, que no quiere decir que en el extranjero aten los perros con longaniza, porque cuántas personas muy preparadas que se han ido al extranjero están después en un pub en Londres. Pues ya. Muchísima, y con una preparación que igual son,
sí, ¿no? pero ingenieros. Hay una diferencia, yo creo que es fundamental. Vamos a ver, la gestión de lo público. O sea, un país que no le dedica a investigación el dinero que le debería de dedicar, es que claro, aquí somos resultadistas, vamos a ver resultados pasado mañana, y hay inversiones hoy importantísimas que darían muchísimos puestos de trabajo, que los resultados son a largo plazo. Entre eso está la investigación. Seguimos teniendo una empresa de fabricación de trenes de alta velocidad con prestigio internacional como Estalgo, pues que no sé, me imagino que tendrá, es una empresa privada, pero tendrá ahí sus investigadores y gente que estará en los primeros, en los últimos avances tecnológicos para que eso funcione. Pero la administración pública debería fomentar, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas no debería dejar escaparse a ninguna lumbrera que tuviéramos que fuera español, que nos cuesta dinero, evidentemente, también nos cuesta dinero otras cosas.
Es que hay...
Igual, por ejemplo, perdona.
Lumbreras no hay muchas, ¿eh?
Sí, sí, sí las hay. Lo que pasa es que aquí no nos interesa, no se destapa, no se descubre. No, es una vergüenza auténtica, en cualquier país del mundo donde lo cuentes, que los clubes de fútbol deban a la sanidad, a la seguridad social y a la hacienda pública los dinerales que les deben. Es de auténtica vergüenza. Y no pasa absolutamente nada.
Claro, eso es lo que habría que modificar.
Es que hay una cosa que decía Tomás, que es muy interesante, muy importante yo para mí, que es el hecho de que, y del que hablabas del cuero, ¿no? De decir, mientras en eso sí que es de educación, eso no hace falta formación, eso es de educación de la sociedad, eso es de concienciar a la sociedad, y eso sí que lo deben hacer los organismos públicos, el hecho de admirar más a un científico que a un futbolista.
Hombre,
o sea,
claro.
Esa promoción y tal. Mira, hace poco oí a un paisano que era catedrático, siento no saber el nombre, era catedrático de la Universidad de Zaragoza, y es uno de los, en química, de los 25 más citados del mundo. Debe ser una auténtica eminencia en catalizadores. Y bueno, quiero decir, y ya sabes que ahí en la ciencia se mide por lo que te citan en determinadas
revistas
científicas y publicaciones y cosas de estas. Pues decía que no, que esto no es tan difícil, que esto es hacer lo mismo que hacen otros países que les sale bien. Claro, o sea, es decir,
tomar esos ejemplos, ¿no?
Tomar esos ejemplos, y es que no. Y había tenido cargo público, ¿eh? Quiero decir que ha tenido cargo público, creo que en el gobierno de Zapatero al principio, o algo así, en cuestión de ciencia. O sea, eso es lo que hay que hacer. Es decir, cuando una cosa en otro país funciona bien, nosotros no podemos trasladar, iba a decir, cuando muchos dicen, ¿dónde quiere usted vivir? Pues en Suiza, pues, hombre. Suiza no podemos trasladarla aquí a España.
Está claro.
Pero las instituciones suizas, todos los controles suizos o de Dinamarca o de eso sí lo podemos trasladar. Eso sí lo podemos trasladar. Y copiar las cosas que funcionan bien, yo creo que sí, que eso sería importante a la hora de...
Ojo, y eso no quiero decir que no se dé importancia al fútbol, que fíjate si se lo dan los ingleses, ¿no?
Claro.
Que lo inventaron ellos.
No, y que da, dime, que muere
pero
dinero,
yo es que veo aquí dinero, pero... que a una rueda de prensa del señor Lledó, filósofo de reconocida fama mundial, haya dos periodistas distraídos y despistados de la sección de cultura en un rincón de un periódico, y que dé una rueda de prensa a un jugador de fútbol que además está llevando todos los años 40 millones de euros, y veas más cámaras fotográficas y más cámaras de televisión que has visto en tu vida, que te las has podido imaginar, pues eso, bajo mi punto de vista, y a mí me gusta el fútbol, dice muy poco de las prioridades de un país.
Claro. Y realmente, ¿cuál es la realidad? A pesar de ser la juventud mejor preparada, pues que hay, ya ha descendido al 20%, parece ser, todos los abandonos escolar, pero estaba en el 28%. Entonces, una sociedad, por eso yo pongo en unas interrogaciones grandísimas, que una sociedad en la que para ello lo más importante son los programas del corazón, ahí están los ares de televisión, que lo más importante es el fútbol y este tipo de cosas, y que
el libro más vendido son las memorias de Belén Esteban,
por ejemplo, y que realmente Con ser popular es suficiente para vender muchos libros. Con ser popular, no que sea bueno o malo.
Sí, sí,
y tenemos casos desde presentadores de televisión a lo que quieras. Y que una obra triunfe en teatro, con que sea popular el autor, que además trabaja, y no quiero citar nombres, entonces es un exitazo, exitazo del siglo, ¿no? Entonces, viendo todo eso, ¿dónde está la teóricamente generaciones mejor preparadas? Es que no las veo por ninguna parte.
Bueno, mejor preparadas en el sentido de mejor formadas. Formadas en el sentido técnico del término.
Exactamente.
Por eso hacía la distinción cuando hablaba Tomás de lo que es educación. Eso,
claro.
Otra cosa es educación.
No es el conocimiento. Es el conjunto,
¿no? No solamente es la formación.
Y otro el comportamiento.
Es un conjunto. Es un conjunto de valores y de cosas.
Y ahí tiene mucho que ver.
Tenemos que promover.
Los medios de comunicación. Claro. Los medios de comunicación de toda la vida no solamente informaban, sino formaban. ¿Y qué se forma? En espíritu solidario, en el compromiso, en la democracia, en la convivencia. Todo eso se formaba cuando los columnistas de los medios de comunicación pensaban, eso, eran pensadores, y no se fijaban exclusivamente en la cuenta de resultados del medio, que lo que prima a lo mejor es lo frívolo, porque hay que seguir manteniendo.
Claro, y es que para subir los niveles de audiencia, cuando hay una confrontación de teorías, no se van a los argumentos, sino si yo chillo más o si me meto con el otro. Y entonces eso hace subir los niveles de audiencia. Entonces, ¿qué sociedad tenemos? Pues seguramente la que nos merecemos, en primer lugar.
Yo mañana haría una cosa, y no sé si será antidemocrático. Yo automáticamente prohibía todas las televisiones públicas de las comunidades autónomas. Haría una buena televisión a escala nacional y que sea la iniciativa privada la que te dé su oferta, y si tú quieres ver reality shows, ve reality shows, y si quieres ver una cadena donde te pongan teatro, pues ves esa cadena, otra cadena donde te pongan música, otra cadena donde se debata, y tú eliges, pero que haya una televisión pública al menos con una información rigurosa.
Ya, pero ¿quién marca la información rigurosa?
Pues mira,
hubo
un intento con el tan denostado Zapatero, que yo creo que se logró una buena televisión pública, con un hombre independiente al cargo de los profesionales de los servicios informativos.
Claro. No, que también hubo una buena televisión pública en tiempos de Suárez. Buena televisión pública, y no era gente de izquierdas.
Casi siempre, o sea, cuando hay buenas televisiones y buenos medios de comunicación públicos, es que hay controles. Hay alguien
claro,
que controla.
Que vigila.
No, señor, tú no estás dando la misma cantidad de tiempo a un partido, a un grupo, lo que tal. Hay gente a la que estás obviando, que no aparece nunca en la televisión. Cuando hay gente que lo puede controlar, entonces claro, porque uno puede ser tendencioso, seguramente ningún periodista.
Pero también en el control,
puro, ¿eh?
Pero también en el
puro.
Control.
Sí, sí, claro.
Que en Cataluña tenemos el caso claro
que
hay una organización que controla y lo que a ellos no les gusta es lo que está mal.
Claro, es otra cuestión.
Claro.
Eso digo, que tiene que ser un control.
¿Quién controla al controlador?
Y que a lo mejor. No, pero es que a lo mejor el control no lo tenían que ejercer los partidos políticos. Lógicamente, si yo tengo que controlar a una televisión que yo normo los cargos directivos, pues siempre arrimaré las comisarías. No. Y concediendo el beneficio de la honestidad a todos los políticos que tenemos que... Pero hay suficientes profesionales, gente independiente, expertos en comunicación y organizaciones que... No, es que ustedes están dando una información sesgada. Es que hay que decir todo. O sea, que hoy pongas las televisiones y el 90% de los telediarios sean una crónica de sucesos, y no es porque le guste al televidente ver eso, sino porque le estás alimentando de lo que tú quieres, no de lo que él quiere.
Claro.
Porque se puede educar de mil maneras a través de una televisión de calidad.
Sí.
Pero las cosas se producen como se producen. Pero hacemos muy poco los ciudadanos para evitar que eso se produzca.
Hombre, yo creo que si la tendencia, quiero decir, general, es casi siempre es a lo más fácil. Pero no quiere decir que lo más complicado, más complejo, no vaya a interesar a la gente. Claro que le interesa, lo que pasa es que requiere más esfuerzo.
No, pero claro, aparte del esfuerzo, mira, tenemos un ejemplo que hemos visto hace poco nosotros en nuestra clase. Y puede ver, si en una comunidad de vecinos mañana uno se ofrece de presidente vitalicio, el resto de los vecinos bajan dando brincos de alegría por las escaleras.
Claro.
Ahora lo hemos visto con la delegada de clase, no puede asistir mañana a la reunión anual de donde se llevan. ¿Quién ha dicho yo te sustituyo?
Nadie.
27 con un silencio sepulcral. Luego tenemos un déficit de compromiso con las cosas, y luego somos una sociedad que ponemos a parir al que hace en nuestro nombre cosas porque no hace las cosas que nosotros queremos. Tú ponte ahí y si haces lo que yo quiero, eres maravilloso. Ahora, como no haces lo que yo quiero, Entonces, bueno, pues ahí es donde creo que viene el déficit del que hablaba Santiago antes, que viene en la educación, no solamente en, en adquirir conocimientos, sino en adquirir lo que es el compromiso social y ser críticos, en una palabra.
Claro, y por eso nos gusta mucho más las penas de los telediarios que las penas de un jurado o de un juez.
Claro, claro.
Entonces,
claro,
antes de que llegue el juicio, ya hemos condenado o... Los que son partidarios de condenarles ya es lo peor de lo peor, y los que son partidarios, porque son igual de mi partido, pues está diciendo, no, esto sí, es una persecución.
La famosa frase de aquel, ¿no?
Judeo-masónica.
Son unos hijos de puta, pero son mis hijos de puta.
Claro,
¿no?
Claro. Y es que ese es el problema. Porque, claro, porque no hay un planteamiento ético en general en la sociedad.
Fíjate que no he oído todavía en televisión, en ningún programa de estos, ni de tertulianos, de estos que se supone que están bien preparados, ¿no? Leer una sentencia, el fundamento, digo, eso. Es decir, una vez que eso, decir, bueno, este señor se fundamenta en esto.
Aquí lo traigo, ¿no?
Dura 3 minutos o 5 minutos, claro, leerlo. O sea, nadie.
¿Y alguien has oído pedir perdón cuando la fama de alguien que muchas veces después resulta que son culpables, pues allá paz y por gloria, 80 años a la cárcel? Pero hay gente que es inocente y que la destruyen toda su vida política.
No, y que pueden poner una mentira a 4 columnas y con toda riqueza de tipografía y se han equivocado, bueno, es una mentira, se han equivocado, y les obliga a un juez a rectificar y rectifican en una esquina, en un rinconcito del periódico y en letra pequeña que no lo lee nadie. Pero restituir tu honor,
si hay una obligación del juez, pero si es por ellos que dicen, confundido de que este señor en lugar de...
O sea,
esta señora,
el código deontológico del que antes presumía la profesión periodística, yo creo que deja mucho que desear.
Claro.
Las normas de estilo, lo mismo, porque, bueno, pues eso, hay que ir a vender. Claro. Y siempre, en todos los sitios hay periódicos sensacionalistas, ¿no? Pero sí hay una línea de algún medio donde al menos la información es más o menos rigurosa.
Es que uno además tiene que saber, iba a decir, que cuando acude a un medio de comunicación está acudiendo a la verdad. Cuando acude a un programa de estos del corazón, sabe que está acudiendo a un programa del corazón y que lo que dicen allí tiene la validez que tiene. Es decir, como lo que hablamos en la carnicería. Pero uno tiene que saber, por lo menos tener una cierta certeza.
De que la información que le transmiten es veraz.
Que decía, yo en Estados Unidos, decía que leía no sé cuántos periódicos, era un catedrático, no sé, ya no me acuerdo. O sea, leía 8 periódicos diarios y de todo el mundo después. 8 españoles y después de todo el mundo. Y él decía que en Estados Unidos, que él había vivido en Estados Unidos, dice, yo leo el New York Times, el Washington Post, o todos esos otros grandes periódicos, y yo estoy medianamente bien informado. Dice, aquí tengo que leer 8 periódicos para estar medianamente bien informado.
Fusionar la información y luego sacar yo las conclusiones, ¿no?
Pero inclusive esos periódicos que antes eran la certeza de que estaba haciéndolo de la forma más objetiva posible, ahora, con Murdoch y compañía, todos esos que han acaparado los medios de comunicación, ya no está tan seguro de que eso sea verdad.
¿Sabes por qué, Félix?
No está seguro para nada.
Porque antes había una diferenciación entre informar y opinar. Y hoy se ha mezclado la información con la opinión. El periodista no tiene que ser objetivo, tiene que ser honesto. Y tú, si vas ahora mismo a cubrir un reportaje, tienes que contar lo que estás viendo. Otra cosa es que luego tú un artículo de opinión digas que te parece bien o te parece mal. O quién es el culpable de que ocurra lo que está ocurriendo. Pero lo que sí tienes que ser es riguroso y honesto con la información que estás transmitiendo a tus lectores o tus oyentes.
¿Hubiera salido el Watergate en Estados Unidos? Y hablo ya de fuera, porque yo aquí no quiero ni meterme. El País, el diario independiente, y mira que yo que estoy abonado. Pero es que me da credibilidad suficiente para decir lo que dice aquí va a misa. Pues sí, pues igual no, tengo que tamizarlo, claro.
Eso es lo que decía el paisano este.
Y eso claro, quiere decir que entonces la credibilidad de los medios de comunicación...
Ahí está la otra, que a lo mejor tú tienes capacidad para pasar el tamiz, pero hay quien se nutre solamente del titular.
Claro.
Y los árboles no dejan ver el bosque.
Claro.
Ese es el problema.
Y eso decía, en las televisiones generalistas van a eso, van al titular y después ya con eso es suficiente para hacerme una idea... Normalmente equivocada, no, porque es lo que le interesa.
Y si veis el formato, te están anunciando de lo que van a hablar dentro de una hora con titulares llamativos y generándote una expectativa para ver si te enganchas y te quedas ahí, ¿no? Más allá de que te anuncien la parrilla o los contenidos al principio. Pero no, te están poniendo ese faldón y, permanentemente, estará con nosotros no sé qué y vamos a hablar de no sé qué ha pasado allí o qué va a pasar. O de que el político de turno O no sé, aquí, o en eso del corazón, que si se van a separar fulano y fulana.
El otro día leía un artículo sobre la clave de Balbín. Balbín, uh-huh. Olé sus narices, en aquella época tan difícil, y lanzar un programa de esas características sin no ser objetivo. Eso ahora es impensable.
Claro, pero ¿hay alguna revista ahora?
Desde mi punto de vista.
¿Hay alguna revista ahora como La Codorniz? Pues no la hay, posiblemente porque no tendrían necesidad de agudizar el ingenio para contar lo que contaban entonces, ¿no? Claro. No lo que contaban, la forma de contarlo.
Y cuidado que en el humor todavía vaya, porque quiero decir que los humoristas en general son bastante buenos.
Sí, sí, y críticos.
Retratan bastante bien la sociedad, ¿no?
Sí, tanto sí, pero es para Forges, cuatro espíritus, ¿no? El roto mismo, es claro. Tiene una mentalidad fabulosa. Como
el Rábago es un tío problema. Genial. No, como aquella ¿Mucho? Viñeta que existió, ¿no? Que ahora que viene a propósito de eso que hemos estado hablando antes de la economía, decían, han prometido subirnos el sueldo y para dar ejemplo se lo suben ellos primero. ¿No? Esa era una forma de contar una realidad que es la que hay, ¿no? El consejo de administración se lo lleva crudo todos los años y el que está ahí tirando de la carretilla, pues malvive durante un mes, ¿no?
Claro.
En fin. Hasta aquí, compañeros. Nos van a tener ustedes que disculpar este programa un tanto deslavazado, pero seguro que ustedes han identificado nuestra conversación con la que pueden ustedes mantener con su vecino, su vecina, su amigo, su amiga, su hijo, su hija, o en la barra del bar tomándose una cerveza o un café, que también viene bien, con los conocidos del barrio, donde, bueno, casi todos acostumbramos a arreglar el mundo en nuestras conversaciones. Ha sido un placer estar con todos ustedes. No se vayan, sigan con nosotros aquí en Radio Colores, pero fundamentalmente disfruten de la primavera, de este tiempo tan maravilloso que tenemos. Y sigan, ya saben, aquí nos tendrán los jueves, con permiso de la autoridad si el tiempo no lo impide, como rezan los carteles taurinos, Santiago. Aquí nos tendrán los jueves a las 12:15 hasta la 1:30 con todos ustedes. Santiago Félix, un placer.
Igualmente.
Como cada jueves compartir este rato con nosotros. Santiago, enhorabuena por tu editorial.
Gracias.
Que sean felices.